Está en línea la ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, la doctora Rosario Romero. ¿Cómo le va, ministra? Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, Fabián. Estaba escuchándolos. ¿Cuántos datos que tienen de mi persona?
¿Ha visto? No, pero... usted sabe que están publicadas sus redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. No puede hacer nada, que sabemos todo lo que hace.
Gracias por atendernos.
Sí, no importa. Yo, en verdad, hay algo que no se puede... ocultar, que es la edad de las personas. Si uno, la fecha de nacimiento es algo para celebrar, por eso celebramos nuestro cumpleaños. Tengo 64 además, años, y dentro de poco tiempo voy a cumplir 65.
Además, no sé por qué, digamos, cuál sería el mérito de tener menos años. Vio que es una cosa cultural eso.
Bueno, por supuesto. Bueno, a esto que les voy a decir lo pienso de mi joven. Nunca consideré que ser joven sea un mérito y que ser viejo sea un mérito tampoco. Es decir, el mérito viene por otras cosas, por otros valores que se sostienen a lo largo de la vida, pero de ninguna manera la edad es un indicador ni de bondad ni de maldad, digamos. Yo creo que es cómo cultivamos y qué cosas construimos durante la vida, y qué caminos transitamos, cómo tratamos de tratar al otro, qué sé yo, son otros valores.
Ya que empezamos la nota por un camino distinto que no es el que en principio imaginábamos, me voy a permitir un corrimiento más, aunque ya en lo institucional, lógicamente, para después hablar de la nocturnidad, la nueva nocturnidad y demás. Porque usted sabe que ayer se publica una nota, hoy la publican los amigos de la prensa federal, mi amigo Fabio Romano y su equipo, a propósito de, con el doctor Pablo Ceró, con el juez federal de Concepción del Uruguay, sobre este bien calificado en su momento golpe al narcotráfico que se produjo aquí desde la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo lo han tomado ustedes, digamos, cuál ha sido la repercusión y la evaluación transcurrido algunos días? Yo me acuerdo que conversamos ese mismo día porque periodísticamente era tema, pero hoy por hoy, visto a la distancia, como uno de los procedimientos más importantes que se recuerde.
Sí, así, y vi la nota esa con el doctor Pablo Ceró, a quien felicito por la labor que está desarrollando. Felicité también a la Policía de Entre Ríos en su momento. En verdad, el combate al narcotráfico es un día a día. Uno nunca puede decir que se ha logrado todo, ni mucho menos. Es un delito que tiene una dinámica muy particular, en el que se mueve mucho dinero y por lo tanto muchos recursos, y contra eso hay que luchar, es un día a día. Nunca hemos logrado todo, ni mucho menos. Pero yo creo que en la provincia de Entre Ríos, entre la justicia federal, la justicia provincial y las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, así como también de las fiscalías, venimos dando una buena batalla que tiene estos resultados, que hallamos el estupefaciente y frustramos la distribución, el tránsito, el narcotráfico en la provincia con muchas acciones de combate al delito. Así que, bueno, hay que seguir, es día a día y hora a hora.
Doctora, ¿y cómo uno puede decir, desde su lugar, no, podemos quedarnos tranquilos que todavía la droga no está inmersa en el poder, ya sea judicial, policial, etcétera, como pasa en otras provincias y en otros países?
Bueno, una clave respecto de eso es ser muy duro cuando uno descubre que hay algún personal de la fuerza policial o de las fuerzas de seguridad nacionales involucrado en las cuestiones. Ustedes saben que durante el año pasado y permanentemente, cuando descubrimos alguna complicidad o alguna persona involucrada, somos muy duros en la respuesta hacia adentro, inmediatamente separamos, inmediatamente ponemos a disposición de la justicia, y yo confío en que tenemos una justicia muy sana, muy honesta en ese sentido. No tengo ninguna razón para sospechar que dentro del Poder Judicial, sea nacional o provincial, tengamos alguna complicidad o alguna persona que mira para otro lado. Yo confío mucho en la formación, en la capacidad y sobre todo en la honradez de la gente que está en la justicia. Pero los entrerrianos tenemos tradición de ser inflexibles al momento de juzgar, incluso conductas de nuestros jueces, de nuestros fiscales. Tenemos un jury de enjuiciamiento que funciona muy bien, y tenemos una justicia federal, por qué no decirlo, que funciona muy bien. Así que yo creo que hay que sostener esas conductas, ser inflexibles con algún personal que dentro de la fuerza policial o de la fuerza de seguridad colabore de algún modo o dé datos a los delincuentes, y lo mismo respecto de nuestra justicia.
Ministra, punto y aparte por ahora, nos aventuramos, digamos, o nos encaminamos a una nueva normalidad, ya podría decirse, se ve de esa manera, digo, a partir de lo que son y serán las nuevas medidas, ¿cómo viene esto?
Yo creo que sí, Fabián. Estamos prácticamente con todas las actividades funcionando. Si bien algunas consideradas por el artículo 3 del último DNU, el 678, consideradas en el artículo 3 como actividades un poco más riesgosas, como pueden ser viajes de estudiantes, viajes de jubilados, algunos locales aislables, que siempre tienen aforo o tienen medidas especiales de control en cuanto a la vacunación, pero fuera de esos cuidados con las actividades que implican más riesgo, estamos con una normalidad que hay que celebrar, pero yo digo que tenemos una libertad con responsabilidad, porque nadie puede dejar de pensar en ventilar ambientes, en lavarse las manos, en tratar de establecer distancias entre las personas. Son cuidados que nos tienen que quedar pospandemia para lograr en algún momento decir, bueno, hemos llegado a una situación sanitaria ideal, digamos. Hasta ahora estamos alcanzando en la Argentina el 50% de la vacunación, no lo hemos alcanzado todavía, no he leído los últimos números, creo que estamos al borde de alcanzarlo, pero hay que seguir vacunando, y hay que seguir vacunando a jóvenes y a niños, y en función de eso el mundo está en ese mismo camino, así que en algún momento la pandemia dejará de ser una preocupación. Todavía lo tiene que ser, entonces yo insisto en esto, libertad con responsabilidad.
¿Qué va a pasar en las rutas entrerrianas? Porque me imagino ya pensando en lo que va a ser, ¿no? El verano, se va a levantar estas restricciones que de a poco van cambiando el panorama. ¿Cómo van a ser las rutas entrerrianas? ¿Qué se espera de los controles? Digo, esto porque me imagino con lo que sale ir al Uruguay, mucha gente va a tratar de vacacionar aquí en Entre Ríos. ¿Cómo se imagina
esta temporada? Le agradezco la pregunta porque tengo habitualmente a gente que protesta porque le han puesto una multa por exceso de velocidad o porque le han hecho un control de alcoholemia. En Entre Ríos el alcohol es cero. Por lo tanto, si a alguien va conduciendo y tiene ingesta alcohólica, sepa que va a tener multa, que va a tener, probablemente no va a poder seguir conduciendo el automóvil, entonces hay que implementar esto en los grupos de salida del conductor o conductora responsable. Y también haremos controles de velocidad, o sea, el control de velocidad, donde dice 120 es 120, y donde dice 80 es 80, donde dice 60 es 60, respetarán las rutas estos topes de velocidad que nos ayudan a evitar accidentes, y los controles van a existir y van a existir en toda la provincia. Así que estemos avisados, están todos avisados, y a no protestar, porque cuando se conduce un automóvil, una moto, se conduce un elemento riesgoso. Se coloca en riesgo la propia vida y se coloca en riesgo la vida de los demás. Sobre todo si la conducción no es responsable, si se lo hace a alta velocidad o si se lo hace con ingesta alcohólica. Así que los cuidados son básicos, son de autoprotección y de protección de los otros, y eso lo estaremos controlando. Sin perjuicio de eso, ojalá tengamos una excelente temporada turística, porque el sector lo necesita, la gastronomía entrerriana, el turismo, le da sustento a muchas familias, y deseamos que venga la gente de Entre Ríos.
¿Cuál es la... volviendo al punto, ¿cuál es el horario hoy de la nocturnidad y cómo está el tema boliches, aforos y bueno, todo lo que hay que saber en ese sentido?
El horario es libre, Fabián. El horario es en la noche, así como existía la limitación de 3:30 de la mañana, hoy ya no existe. Y recordemos que en boliches bailables el aforo es del 50% y la exigencia es la vacunación. Así que eso tiene que estar a la mano para los controles. y lo mismo ocurre en salones de fiesta y en el caso de los viajes se les pide a los adultos mayores el esquema de vacunación y se toman ciertas precauciones con los grupos estudiantiles también. Así que, bueno, y en las canchas ya sabemos cuál es el aforo, porque ha sido noticia y comentario este fin de semana. Cuando en el último superclásico se excedió el aforo, es el comentario de todos los medios hoy, pero en realidad tenemos que respetar esos aforos porque es respetar la vida.
Lo único bueno de eso es que hablamos de eso y no del resultado, ¿no? Pero
bueno, para mí no quiero hablar del resultado porque soy voto.
Por eso le digo, por eso digo, mejor que hablamos del aforo y no del resultado, pero no, hablando en serio, la verdad que sí, es un tema porque ahí empieza a discutirse también y es interesante ponerlo en el tapete porque es una discusión que en algún momento nos puede tocar aquí también. ¿De quién es la responsabilidad de que ese aforo se cumpla? ¿Del organizador? ¿De quien debe controlar? ¿Del Estado? ¿Cómo será eso?
Bueno, es de los organizadores básicamente y de los estados municipales y provincial. En realidad, todo lo que sea aforo de 50%, 70%, los aforos vigentes, digamos, tienen que ver con las habilitaciones municipales. No es que nosotros querramos descargar la responsabilidad a las municipalidades, pero ese dato de cuánta capacidad tiene un determinado local o determinado salón, lo tiene la municipalidad al momento que habilita. Entonces la habilitación municipal es lo que da el tope del aforo, en los casos que el aforo esté determinado en el 50% o en el 70%, y así es la autoridad municipal la que puede proceder a clausurar. Pero yo reitero en esto de la libertad con responsabilidad. Yo creo que los empresarios del sector han sufrido la pandemia y creo que al momento de poner en marcha estas nuevas libertades tienen que ser responsables y tienen que cumplir con las pautas vigentes, porque si no, el riesgo es que estemos en una actividad de clausura en algunos sectores que nadie la desea, porque la verdad que estamos todos para disfrutar de la posibilidad de tener mayores libertades y mayores actividades. Así que fundamentalmente hay que hacer un llamado a la responsabilidad de todos los sectores que manejan espacios en los que ingresan miles de personas o cientos de personas para que entre todos ejerzamos este control.
O sea que podemos imaginarnos ya un verano con la fiesta de la playa, con el carnaval, ¿todo esto ya está encaminado?
Sí, claro que sí, ojalá que sí, y siempre todas estas medidas tienen que ver con cómo evolucione la situación, ¿no es cierto? La pandemia no terminó, por lo tanto, en la medida que seamos responsables, podremos imaginar esas actividades.
De todas maneras, nunca estuvimos en una situación como esta desde el inicio de la pandemia, quiero decir.
Exactamente, nunca estuvimos así. Nunca estuvimos pensando en que se van a poder hacer fiestas o pensando que se van a poder hacer concentraciones, si se quiere, masivas, ni con estos porcentajes de vacunación, por supuesto. Estamos con un porcentaje de vacunación muy importante y eso ayuda a que podamos ir imaginando estas actividades para el verano.
Ministra, ¿hay algo relevante que deba de lo que deba tomarse nota, en términos técnicos, obviamente, se entiende la pregunta, ¿no? Desde lo que fue el desarrollo de las PASO a en la preparación del comicio general?
Bueno, relevante en términos de cómo se desarrolló el comicio, en Ríos no podemos decir nada porque tuvimos un desarrollo absolutamente normal y muchísima participación de la gente, más que en el promedio nacional. Y en cuanto al análisis que cada espacio político puede hacer, obviamente que nosotros desde el justicialismo hacemos nuestro análisis y estamos empeñados en mejorar el resultado en las elecciones generales del 14 de noviembre. Esa es una labor política de mensaje al ciudadano que cada dirigente está poniendo en práctica en estos días, pero las elecciones fueron ejemplares en Entre Ríos y no me cabe duda de que lo van a hacer el 14 de noviembre.
Ministro, sí, yo le quería preguntar por dos temas que son importantes para la ciudad. Uno que tiene que ver con la comisaría Quinta, que va a pasar si se va a construir o no. Y por otro lado, ¿cómo marcha el plan de las cámaras de seguridad en la ciudad?
Bueno, en cámaras de seguridad, Concepción del Uruguay avanzó y mucho. y vamos a seguir avanzando en toda la provincia. En realidad, la semana que viene 15 municipios y comunas van a recibir aportes. Han recibido desde septiembre del año pasado hasta ahora, en una nueva modalidad, que el aporte lo recibe el municipio. Más de 100 municipios y comunas han recibido, y con Concepción del Uruguay, por supuesto que la comisaría quita avanzó la cuarta. Es el propósito del gobernador que así sea, y es el propósito del intendente Martín Oliva que se concrete, así que estamos dando pasos en ese sentido.
Ministra, finalmente, ¿sabe que se habla de lo que puede ser luego del 14 de noviembre, digamos, a fin de año, un nuevo relanzamiento del gobierno, cambios que podría hacer el gobernador, más allá de la bueno, que usted debe estar comprendida por las generales de la ley, por ser ministra y porque bien se sabe cualquier modificación es un resorte exclusivo del gobernador? ¿Usted imagina un gobierno en los años próximos con muchas modificaciones en el gabinete, con una base que se va a mantener? ¿Hay algún análisis en ese sentido?
Bueno, esta es una decisión exclusiva del gobernador. Yo advierto que el gobernador tiene una comunicación muy directa con la gente, que tiene un ida y vuelta permanente con la comunidad, a través de sus organizaciones y con los ciudadanos de forma particular. Es un gobernador que dialoga mucho con distintos sectores y escucha muchas voces. Así que estará en la decisión de él. Los gobiernos de Bordet vienen siendo gobiernos ordenados en cuanto a las cuentas, previsibles, tanto el primer gobierno como este que está desarrollando, un gobierno previsible que desarrolla políticas y las sostiene. Y creo que eso es una virtud. No es un gobierno con estridencias, es un gobierno con pasos y con definición de políticas, con pasos en función de políticas determinadas. Y con el equipo charla, nos da instrucciones, nos acompaña cuando las cosas están bien y nos señala cuando debemos corregir cosas. Y en ese sentido yo creo que en ese sentido es que se da el vínculo con la comunidad, con la gente. Bueno, él es el conductor del equipo y los ministros somos colaboradores que nunca nunca dejamos de valorar su decisión en ese sentido. O sea, se verá. Usted me dio la respuesta.
Ministra, muchas gracias por su tiempo. Muy amable.
Muchas gracias. Adiós.
La ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, la doctora Rosario Romero, conversando con nosotros en esta mañana de la radio.